Buen día, José. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, doctor. Usted sí que parece que un tanto preocupado por la falta de donantes, ¿no?
Sí, realmente, si bien el comportamiento con relación a la pandemia mejoró bastante este último semestre, nuestros datos mejoraron en comparativa con el primer semestre, pero lógicamente que necesitamos que la gente tenga mayor conciencia, sobre todo pensando en la situación que hay pacientes que están en una situación muy complicada, muy grave, y que requieren de un trasplante cardíaco, sobre todo, ¿verdad? Mucha lista actual, tenemos 6 pacientes en cardíaco y 5 son menores de 18 años. Es una situación que nos preocupa por las condiciones que están estos pacientes de la gravedad, y que realmente la donación tiene un valor incalculable, ¿verdad? Incalculable.
Doctor,
y sobre todo pensar que cuando se trata de menores, yo sí, y los padres son los que tienen que autorizar, ¿verdad? Entonces, por ese lado, su situación es muy difícil, se entiende, pero que pensemos un poquito más para entender lo importante de ser solidario y de generar el altruismo ante nuestra sociedad.
Ahora, doctor, una cuestión que, no sé, varias veces lo estamos mencionando, pero es bueno reiterarlo. Es una cuestión cultural, pero el Estado creo que hace poco se tendría que haber hecho un poco más para poder trabajar con la gente, con los posibles donantes, para poder romper ese tabú, digamos, y romper esa cuestión cultural y hacer que crezca la cantidad de donantes, ¿no?
Realmente, sobre todo el factor educativo, acá los demás debe preponderar, porque en la mayoría de los casos de negativas son porque ignoran los procesos, ¿verdad? Y sobre todo también el temor al desfiguramiento, que en la práctica eso nunca acontece, porque la propia ley establece que eso se debe cumplir a rajatabla, el preservar la figura del donante, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro, y no hay el proceso, en el sentido que lógicamente que lastimosamente, para que se dé una donación, alguien deja de existir, ¿verdad? Esa es la realidad, que por lo cual siempre se pregona el tema del anonimato, todo eso en respeto a la familia que acepta que su ser querido sea donante. Entonces hay que hablar mucho del tema, y sobre todo romper esos mitos. Como bien dijiste, hay que hacer un trabajo y una inversión de gasto, ¿verdad? En tema de la promoción, la educación, inclusive te diría a nivel profesional en la salud, porque muchas veces hasta los profesionales no tienen noción de la importancia de mantener a una persona que está ya fallecida, pero en condiciones como para que sus órganos sean viables, porque también eso implica una complejidad de atención, en el sentido de mantener cierto flujo sanguíneo para que todos los órganos que uno de repente quiera donar sean viables y se puedan trasplantar a la mayor cantidad de personas. O sea que es bastante complejo, y sobre todo por eso es importante hablar del tema, porque son situaciones que no se dan todos los días, pero cuando hay esa situación hay que ser lo más generoso posible y permitir que personas que están en condiciones muy graves puedan salvar sus vidas, porque realmente en órganos como el corazón y el hígado, la situación es mucho más grave, ¿verdad?
Doctor, ¿cuáles son los requisitos para que un donante se postule?
No, básicamente, nosotros y nuestra ley es la de presunto, o sea, que la ley presume que somos todos donantes, a no ser que la persona se oponga en vida, y eso tenemos un registro, que tenemos más de 300 personas hoy día, nuestro registro de posición, y que también inclusive respetamos si es que la persona en día manifiesta eso a su familia. O sea, que la ley lo que trata es dar el derecho a ejercer la autonomía por su cuerpo. El problema es cuando la familia no respeta esa voluntad, ¿verdad? Y segundo, como le dije, en el caso del menor, ahí sí es requerido la autorización de los padres. Por eso que de por sí, a nivel mundial, la donación en menores baja la tasa, porque la mortalidad es mucho menor. Y por eso es lo importante conversar, porque en realidad somos nosotros los adultos los que debemos tener conciencia, en el sentido de entender que aceptar una situación que por sí escapa de nuestras manos, porque la medicina en realidad todo el tiempo lo que hace es tratar de salvar vidas, ¿verdad? Pero cuando esa vida ya se ha extinguido lastimosamente, existe la posibilidad de ayudar a muchas personas que están en lista de espera, que necesitan del corazón, de los riñones, de las córneas. Imagínense que un buen donante puede ayudar a 100 personas. O sea, que la multiplicación es increíble. Y es suficiente cerrar los ojos, por ejemplo, minutos para entender lo de las personas que viven en la oscuridad. O hoy ya tenemos un chico muy grave, en respirador, con asistencia completa como para sostenerle. Y ese chico depende de un donante, ¿verdad?
Doctor, ¿cuál es el órgano que más hace falta en este momento? O sea, ¿cuánta gente está dependiendo de qué órgano?
Y el riñón siempre es el órgano más demandado, eso a nivel mundial. Tenemos 56 personas en lista de espera. En cuanto a tejido, tenemos las córneas, que son 171. 6 cardíacos, 5 hepáticos. Y de por sí que también es una cuestión que estamos insistiendo mucho en que el sistema trate de ser más eficiente y incluir en la lista de pacientes cuando ya tengan la indicación, porque muchas veces también la espera es un problema cuando ya en una etapa muy tardía se indica el trasplante. Y lógicamente que no es que uno entra en lista y automáticamente se le trasplante, sino que justamente dependemos de la solidaridad de la sociedad y que se entiende que hay condiciones médicas que tienen, que no es tampoco que porque haya un fallecido sí o sí esa persona va a poder donar su corazón, por ejemplo, si no tiene que coincidir algunas cuestiones como el grupo sanguíneo, la medida del tórax, o sea, que son varias cosas técnicas, que hay un grupo muy reducido de profesionales que tienen esa capacidad de evaluar y decidir la donación, ¿verdad? Pero en caso de ahí, inclusive, que tuvimos experiencia en el país de hacer incompatibilidad de grupos, o sea, cuando el paciente está muy grave, realmente los equipos médicos se juegan por la vida de ese paciente.
Doctor, ¿cómo se trata, por ejemplo, usted dice hay una lista de espera? ¿Qué pasa si una persona quiere donar el riñón, pero quiere donarle a la persona un amigo suyo que está en número 5, número 15, en esa lista de espera?
Si estamos hablando de la donación de fallecida, ¿verdad?
No cualquiera,
se asigna por compatibilidad. O sea que ahí el parentesco no tiene ningún valor. Ni esa circunstancia que vos estás mencionando. Pero si el donante vivo, ¿verdad? Cuando el niño se puede hacer donante, y entonces generalmente nuestra ley lo que sí permite es entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. O sea que entre amigos se puede plantear en un comité ético que se evalúa si la condición es dada, porque generalmente ese problema del tráfico se ve en los antecedentes del cadavérico. En el cadavérico no es imposible, porque los tiempos y las circunstancias jamás van a permitir. Por eso que pues el Paraguay eso que está libre de ese flagelo que tienen algunos países en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro sistema es altamente confiable y sobre todo, como te digo, siempre son los parámetros médicos los que predominan, porque si yo te pongo un órgano que no hay, en el momento vas a rechazar. No es una cuestión afectiva, es una cuestión médica la que determina.
Ahora, a propósito de los rechazos, doctor, ¿no existe un mecanismo científico, técnico, en la medicina como para conocer antes del trasplante, saber si se puede rechazar o no ese órgano, para aprovecharlo mejor, nomás me refiero, doctor?
Sí. No, de por sí que se hacen las pruebas. En el donante hay que hacer 25 determinaciones, y aparte se hace lo que se llama la prueba de COSMAS y el HLA, y son esas dos pruebas las que determinan esa situación que vos estás mencionando. O sea que si ponerle que voy a hacer la prueba de COSMAS y sale positivo, automáticamente se le carta a ese paciente en lista, porque va a ser un rechazo agudo. Uh-huh. Y, pero inclusive con esas pruebas, las condiciones médicas igual pueden haber cuestiones propias del individuo, ¿verdad? Y lo que nuestro limitante en realidad es el tiempo, porque, por ejemplo, el corazón no tiene solo 4 horas para hacer el implante. O sea, yo tengo 4 horas para estar ese órgano al donante y también esa cuestión de hacer el implante. Entonces es una tía muy demandante, y que realmente en nuestro país avanzó muchísimo. Hoy día nosotros tenemos la determinación de servir de parte de 2 horas y media, que hemos mejorado muchísimo en todo lo que era logística, pero como siempre digo, ¿de qué vale invertir o hacer el esfuerzo de mucha gente? Acuérdate que son como 100 personas que intervienen en un operativo, y es que la gente no entiende la importancia de ese donante. O sea, son situaciones únicas que no se van a repetir. O sea que si aparecía un donante hoy, y su donante tiene compatibilidad con un paciente que está grave en lista, si esa familia se niega, esa persona pierde su oportunidad de ser trasplantada. Eso es lo que uno tiene que entender.
Claro.
Son únicas, ¿no? Inclusive siendo yo, si falleciera ahora, y no hay nadie compatible conmigo, digamos, en la parte cardíaca, lógicamente ese órgano no se puede utilizar. Porque lo que el sistema hace es proteger al receptor, al que está en lista de espera. Ahora sí, si vos necesitas un trasplante, si no está en lista de espera, jamás te vas a trasplantar. O sea que es condición que el paciente esté en lista de espera. Si no está en lista de espera en el distrito, no se puede trasplantar bajo ninguna condición. Ahí lo del sistema tiene que ser bastante accesible, y los profesionales también tienen la capacidad de determinar el momento exacto para incluirlo en lista. Porque la llegada tardía también es complicada, porque ya claro, la situación se agrava. Ponerle, vos tenés una falla cardíaca, y ya una vez que el corazón falla riñón, falla muchos otros órganos, hígado inclusive, entonces la situación es mucho más compleja. De por sí que en el mundo actual se hacen trasplantes simultáneos. O sea, hay gente que se hace trasplante de riñón páncreas, se hace cardíaco hepático, se hace páncreas, hígado, sí, se hacen múltiples órganos que se implantan en una persona cuando ya tiene muchas complicaciones por alguna determinada enfermedad. Y la investigación y la ciencia ha avanzado tanto que lo que se ha logrado es justamente disminuir la tasa de rechazo, ¿verdad? De manera que el órgano pueda tener la mayor sobrevida. De por sí que ahora nosotros estamos culminando un trabajo que es el primero que se hace en el país de costos, ¿verdad? Y ese trabajo va a demostrar por qué el Estado tiene que invertir muchísimo más en trasplantes. Le sale mucho más barato, mucho más eficaz, y sobre todo la calidad de vida que le da a las personas, imagina. O sea que hay que invertir la situación nuestra, porque nosotros tenemos mucha gente. Por ejemplo, tenemos el programa, no tenemos cuántos pacientes hemos hospitalizado, ni siquiera el 10% de esa gente está en la lista.
Doctor, o sea, si hablamos del proceso, desde el momento del fallecimiento, ¿qué tiene que hacer la familia como para que la persona fallecida se convierta en donante?
Y sobre todo comunicarle al médico que está porque son pacientes que están en reanimación o en sala de terapia intensiva. Por eso que los donantes no se generan en hospitales que no tienen ese avance tecnológico. O sea, no es que vos te hayas un puesto de salud y vas a conseguir un donante si no tenés un respirador, un monitor, laboratorio 24 horas. Por eso que el trasplante es un programa de calidad, ¿verdad? Entonces la ley de por sí le obliga al profesional que tiene que avisarnos a nosotros del que tiene a un paciente como un posible donante internado en la terapia intensiva. Y ese es un aspecto que siempre hablamos mucho con los médicos, por eso implica también ciertas sanciones que nunca se han realizado, pero que en momentos actuales y vista si el sistema no mejora, debería se va a ir aplicando progresivamente. Pero son varias circunstancias, porque como bien dije, son situaciones que no se pueden perder, porque la vida de un ser humano está en juego, ¿verdad? Nosotros peleamos por esa gente que está agonizante y que depende de un trasplante, y realmente son personas muy jóvenes. Si vos mirás la lista, la mayoría de los por ejemplo, cardíacos no tienen el mayor de 16 años, ¿verdad?
Doctor,
o sea, que estamos hablando de gente muy joven, muy que joven. Generalmente por cuestiones infecciosas, ¿verdad? Claro. Tienen un trasplante.
Doctor, ¿en qué casos una persona está impedido ser donante?
Y hay muchas condiciones. Pueden tener un cáncer, hepatitis, sida, enfermedades inmunológicas, enfermedades generativas, tumores cerebrales que son invasivos, una infección activa. El COVID, por ejemplo, es una contraindicación por eso. El dengue. O sea que hay muchas condiciones que tienen que darse.
O sea, una persona...
Un problema también a nivel del sistema es cuando las tasas de infecciones son muy altas, porque cuando la tasa de infecciones es muy alta, la donación es imposible.
O sea, una persona que tuvo dengue o que tuvo COVID no es donante.
Es donante si es que ya pasó mucho tiempo de su infección, pero si está en la etapa activa, eso sí o sí tiene el alto riesgo de contagiar. Imagínense un COVID o un dengue activo en un recién trasplantado. Es un desastre.
¿El tratamiento del cáncer es invasivo en todo el cuerpo de tal manera que lo inhabilita a ser de donante, doctor?
Sí, en parte eso pues, depende mucho de la... porque eso se estudia en el momento. O sea que el problema es lo siguiente: nosotros a los donantes le evaluamos in situ, en el momento, ¿verdad? Y muchas veces nosotros detectamos cáncer que a veces ni sabía la familia. O por ejemplo, hay casos de pacientes, yo me acuerdo bien un señor de 40 años que tenía una familia, una persona totalmente sana, y el corazón estaba sumamente tirado porque era un hipertenso que nunca nadie le detectó. O sea, el problema es que las personas muchas veces no hacen controles y no saben que tiene una enfermedad de base. Y bueno, esa enfermedad de base imposibilita la donación.
O sea,
para darte un ejemplo, ¿verdad? Por eso que para que uno haga un proceso como el trasplante implica mucha complejidad. Entonces es un modelo de calidad.
O sea, ¿significa entonces, doctor, que un hipertenso, un diabético, no puede ser donante? ¿O dependiendo
del órgano que uno esté evaluando? Eso generalmente hablando del corazón, pero el riñón se puede hacer unos estudios más, hacer la ecografía, se ve la orina, si no hay pérdida de proteína, y ahí se determina con el equipo de trasplante. Órgano por órgano. Un problema serio que últimamente se ve a nivel nacional, por ejemplo, para el hígado graso. ¿Verdad? Mucha gente tiene hígado graso, y el hígado graso en un porcentaje alto de una contraindicación para el trasplante de hígado, por ejemplo. Y el hígado graso va muy relacionado con el sedentarismo. O sea, hay mucha gente que tiene hígado graso y ni siquiera sabe porque no hace su consulta. Pero es como te digo, el sistema lo que hace es hacer toda esta evaluación en extenso para proteger al paciente que está en lista. Porque para nosotros sería una tragedia si por ahí pasa algo, si es que no detectamos a tiempo. Si bien hay un porcentaje que puede pasar en nuestra práctica, la verdad que gracias a Dios no, pocas veces ha sucedido, porque somos muy eficientes en ese aspecto.
Mira, te voy a hacer una pregunta que probablemente va a ser muy muy inocente, pero te planteo, ¿no se han probado casos de trasplantes óseos, doctor?
¿De trasplantes óseos?
Sí.
Sí, claro, eso se hace rutinariamente. Es el trasplante que más se ha desarrollado en el Paraguay.
Ya. ¿Qué por ejemplo? Sí.
Y tener, por ejemplo, fémur, húmero, articulaciones, inclusive meniscos, cadera. Muchísimo. Ese es el trasplante que más se desarrolla. Pero tenemos dos bancos de tejido. Tenemos el de clínica y el de Senker, que inclusive hace membrana amniótica. Y que hace poco en un congreso la que me fue felicitado porque en dos años desarrollaron un sistema muy complejo para... Y se le felicitó al centro y al país por eso.
Ah, o sea, entonces significa que una persona, puede ser una persona que, por ejemplo, perdió un miembro en un accidente, puede recuperarlo con un trasplante de una persona fallecida, donante, doctor.
Sí, tranquilamente. Justamente esa fue una de las situaciones que nos motivó a nosotros a desarrollar los bancos. Porque hay gente joven que se accidenta y pierde trozos de hueso, entonces no puede la funcionalidad de la pierna. Pero lo más importante en los casos de cáncer, por ejemplo, vos tenés un osteosarcoma y eso generalmente se ve en niños y en adolescentes, y vos sacás con un margen de seguridad el tumor y le implantás un tejido óseo de banco y el chico recupera totalmente la funcionalidad del miembro. Hoy día medicina es...
Por Dios,
¿qué? Yo me entero de eso ahora. Cuando se le amputa el miembro a alguien, porque eso es lo que buscamos.
O sea que yo ahora me entero que se puede hacer.
Avanzado, y eso gracias a la solidaridad de la gente, porque el hueso cualquiera puede donar en el sentido que no hace falta que el paciente haya muerto por una cuestión cerebral, sino que cualquier persona que muere en parada cardíaca, o sea, yo tengo un infarto, ahora fallezco acá en la oficina y yo puedo donar las córneas y los huesos, porque son tejidos y uno tiene 6 horas para retirarlo. No tiene la demanda del órgano, no requiere tanta tecnología para que eso pueda ser realizado. Y debería ser lo que más crezca, ¿verdad? En los últimos, porque hay mucha demanda. Si vos pensás que el órgano es demandado, el tejido es mucho más.
Mucho más.
¿Cuánta gente? Fíjate, no van a salir de espera. El que más personas tiene es el de córnea. Y córnea es un tejido.
Doctor, ¿cómo estamos nosotros en el trasplante de células madre? ¿Es una cuestión muy compleja o se puede hacer?
Se hizo un tiempo en el ITS y después, lastimosamente, ese programa paró, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si uno no tiene inversión y no hay estructura formada y, sobre todo, con aporte, es muy difícil sostener, porque muchas veces los médicos hacemos más por una cuestión de voluntariado, ¿verdad? No hay mucho apoyo, pero debería haber políticas transversales para desarrollar, porque uno de los déficits del sistema de nuestro es que no se invierte mucho en nuestra investigación e innovación, y eso es muy importante porque es la forma como la medicina se va a desarrollar a nivel global, ¿verdad? Y aunque yo eso le reitero todas las veces, inclusive la autoridad, si usted no invierte en trasplante, la calidad de nuestro sistema no va a mejorar absolutamente. Siempre hemos estado atrasados. Imagínense, por ejemplo, para hacer un trasplante de hígado de niños. Tú ves un ejemplo, el Berlín, que tiene la Costaño. Hay equipos que el ITS se compró justamente por los programas de trasplante le exigen. Entonces, el EIMO que tiene San Jorge, que a cuántas personas ya han salvado su vida, que es un sistema que le da soporte al corazón para cuando hay un deterioro severo y mucha gente se ha recuperado de ese soporte. O sea, que incluye muchas cosas y nosotros como sociedad tenemos que invertir y sobre todo ser conscientes que la única forma que nuestra salud mejore, porque la salud se mide en tiempo. Cuanto más eficientes seamos, muchas personas van a poder recuperar la vida y sobre todo tener buena calidad de vida. Y el gasto es menor, aunque no lo crean, es menor. Es menor porque entre mantener una enfermedad crónica con un soporte determinado y el deterioro progresivo que va sufriendo el trasplante, al contrario, el primer año lo deja un poco costoso por todo lo que le queda el soporte, pero después ya es solo la medicación para rechazo y de repente controlar que no tenga una infección y que también no rechace el órgano, pero son controles rutinarios que tiene que hacerse el trasplantado. Y por sí que tiene una vida normal. Ahora tenemos una chica joven que se embarazó, por ejemplo, y entonces ahí se le cambia toda la inmunosupresión y se le hace un control estricto, pero claro, para que se den cuenta que la persona recupera totalmente su normalidad.
Doctor Gustavo Melgarejo, gracias por todos estos datos. Que tenga buen día.
Igualmente para usted. Gracias.